Son las 10, las 9 en Canarias y las 9 aquí en Londres. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes histórico en el que hemos contado en directo el funeral y el entierro de la Queen Elizabeth.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche fresquita. Aquí en Londres la gente pasa por esta céntrica plaza de Trafalgar Square ya abrigados, con manga larga, chaquetas, bueno, lo típico. Ojo, estos días no había caído ni una gota aquí en la City, han pasado también su ola de calor, pero parece como que empieza, no digo chirimiri ni mucho menos, pero sí que hay alguna gotilla de vez en cuando, cuanto menos te mosquea. Esta parte de la ciudad va recuperando la normalidad. Hace unas horas esto estaba a reventar, pero es que los muros antiterroristas, los típicas moles de hormigón, estaban en cualquier esquina, en cualquier calle, ya poco a poco se van levantando. Los policías han formado un perímetro enorme para evitar problemas, sellaron las calles, como te digo, ha sido un día para la historia. Me da hasta cierta envidia pensar en cómo hace esta gente las cosas, por el honor, por la memoria, por sus tradiciones, sin miedo a ondear los símbolos. Y eso es algo que se inculca desde niños. Como nos contaba Noelia, una española, una maestra que da clases en una escuela infantil a chavalines de 3, 4, 5 años.
Esta semana, de hecho, en la guardería, todos los días hemos tenido una actividad centrada en recordar la figura de la reina con manualidades para los niños de 3 y 4 años. Y les hemos hablado de quién era la reina, que ahora, pues no está con nosotros, pero de alguna forma la puede seguir sintiendo, y del valor que ha tenido para los ingleses y para los que no son ingleses también en este país.
Igualito que en España, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, todo mirando al futuro. El rey Carlos no es Isabel II. Parece una obviedad, pero quiero pensar que tiene su trasfondo. Isabel recibía cariño hasta de los menos monárquicos, y Carlos lo que recibe es cuanto menos incertidumbre. Veremos si el paraguas de la madre es suficiente para aguantar estos próximos años, tanto por la Commonwealth como por la crisis. Los más optimistas, como Linda, inglesa de 61 años, confían en que las cosas seguirán igual.
Su madre ha sido el ejemplo de cómo ser un buen rey. Seguirá sus pasos. Seguirá el ejemplo de la reina, su fortaleza, su fe. Yo, por ejemplo, en momentos en los que solo puedo rezar, en malas situaciones, algo que ella también hacía. Es una conexión entre dos mujeres con fe.
En esta linterna charlábamos con Milagros Dapena. Es guía turística oficial aquí en Londres de hace más de 2 décadas. Me ha dicho que el nuevo rey está muy preparado para su papel. Por eso, Milagros es optimista sobre el futuro del Reino Unido, a pesar de que no pasa por su mejor momento.
Carlos III no tiene el tirón de su madre, pero durante 64 años ha estado preparado para este papel. Y ha estado preparado y apoyado y aconsejado por una gran mujer, como ha sido su madre, la reina Isabel II. Y no olvidemos que durante los 70 años de reinado de la reina Isabel II, esta nación ha pasado por muchos momentos muy difíciles. Este es otro momento difícil, sí, se va a superar, por supuesto, confío en ello.
El tiempo dirá cómo pasa la historia. El rey Charles III, que es como lo llaman aquí, si le pesa la herencia de su madre o si está a la altura del difícil reto que tiene por delante. De momento, como dicen aquí, la reina ha muerto. God save the king. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia desde Londres, viendo el Big Ben más o menos cerca. ¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenas noches.
Yo estoy en Madrid, pero buenas noches, ya, Ángel.
Ya imagino. Camacho, ¿cómo estás, Ignacio?
Yo también estoy en Madrid y con mucha envidia de dónde estás, aunque he visto una foto que estás como un homeless en Trafalgar Square.
Camacho, es que estoy literalmente tirado en el suelo apoyado en la estatua de Carlos I, que es el que dio nombre, pues luego al segundo y al actual, que
no
es el tercero.
¿No, claro, te han dado limosna?
No, pero voy más o menos aseado, me ducho hasta tarde. Lo que pasa es que estamos debajo del gran pirata que era el almirante Nelson. Me da una gana de acordarte de Gibraltar cada vez que miro para arriba, Pero bueno, ese es otro debate. Oye, chicos, tengo aquí un invitado, ¿eh? No le quiero hacer esperar, que ha tenido el detallazo de venir hasta esta plaza de Trafalgar, pero os pido un lead, Jorge, de lo que hemos vivido hoy y luego comentamos, de esta jornada histórica. Bustos.
Bueno, es una nación honrándose a sí misma. Quizá desde otras latitudes que no entienden tan bien el sentido institucional de la monarquía británica, pudiera parecer que simplemente es la despedida de una figura histórica, una figura muy importante, pero un ser humano de carne y hueso. Y no es así, más allá del cariño personal que generaciones y generaciones de británicos, y no solo de británicos, porque es la jefa de Estado de la Commonwealth, de 50 naciones, tengan por Isabel II. A lo que hemos asistido estos días de liturgia, de pompa y circunstancia, es a una tradición de monarquía parlamentaria orgullosa de celebrarse a sí misma y honrando en el adiós a su soberana, digamos, uh-huh, más ilustra desde la reina Victoria, pues honrándose su propia tradición. Ese sentido de la tradición que tienen los británicos y que nadie tiene como ellos.
Es envidiable, es verdad. Camacho, tú me hablabas, quiero recordar en el avance, casi casi de campaña de super campaña de imagen.
Sí, yo digo que es marketing de Estado, ¿eh? Que es una operación fabulosa de marketing de Estado. Pero también en el sentido, lo es en el sentido que decía Jorge, voy a decir, los ingleses se venden maravillosamente hacia afuera y hacia adentro. Esto es lo importante. Porque también es una nación, decía Jorge, honrándose a sí misma, y yo añadiría, tratando de rescatarse a sí misma. También. Una nación en declive que busca una dosis de auto, una inyección de autoestima en la mejor, en lo mejor de su pasado, que es el legado de la monarquía, con toda su liturgia simbólica que ellos saben utilizar para hacer propaganda institucional. Y creo, uh-huh, también, y termino, que esto ha sido el funeral del siglo. Pero cuando digo funeral del siglo, no lo digo solo, lo digo de una manera polisémica, en el sentido ponderativo, el funeral del siglo, vaya pedazo de funeral, sino también el funeral de una era. Es decir, con del siglo XX, vamos, con Isabel II desaparece la era de los gigantes del siglo XX y vamos, nos adentramos en una especie de vacío populista.
Uh-huh. Ahora comentamos. Bueno, en este programa especial de La Linterna, aquí tirados como homeless, estamos hablando con muchos españoles en Londres que nos están ayudando a comprender cómo es esta gente desde todos los puntos de vista. Social, con Javier el médico, cultural y educativo, con Noelia la profesora, con nuestra guía turística. Ahora mira, uno de esos españoles es Tony Timoner. Lleva aquí desde 2012, es analista jefe de escenarios de riesgo económico y político en una institución financiera global, cuando digo global es planetaria, aquí en Londres, que no viene al caso. Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, en mitad de la calle. Aunque nos ves aquí tirados en el suelo, somos más o menos buena gente.
No, me parece muy bien, muy dinámico, y además capta muy bien el espíritu de aquí de Londres, del centro.
¿Cómo has vivido estos días? Casi casi te pregunto una opinión personal. ¿Se han pasado o no?
No se han pasado. No, yo creo que han ido de acuerdo con lo que se esperaba, y además lo vivíamos con gran curiosidad porque la expectativa era esa, que iba a ser un evento de décadas, y han cumplido la expectativa, y porque siempre se hablaba en la prensa cuál iba el plan del London Bridge, y se comentaba mucho, había filtraciones de cómo iba a ser Londres de repente un gran teatro de ceremonia, y lo ha sido, y la verdad todo el mundo ha salido muy satisfecho. No ha habido cansancio, la gente realmente ha aguantado la semana entera con gran expectativa.
Te pregunto, como analista de riesgos en general, ¿hay riesgo de inestabilidad?
Hay riesgo de inestabilidad, bueno, en Inglaterra, en Reino Unido y en general en toda Europa. En Reino Unido la inestabilidad es más política, por la política que hay hoy en día, la inestabilidad que ha habido entre laboristas, conservadores por el Brexit, no tanto por la monarquía. Quizás la ausencia de la reina es la ausencia de un elemento que ayudaba a estabilizar la política. Carlos todavía no se sabe si será como la reina, que era una como la gravedad, siempre estaba allí, como la gravedad estabilizaba la política, ayudaba ese consejo privado, que nunca supimos cuál era ese consejo, pero muchos primeros ministros dicen que tener a la reina, su sabiduría, les ayudó mucho a tomar las decisiones correctas. Ahora tenemos a una primera ministra y a un rey que los dos son noveles, son nuevos, son novatos.
No sé si la expresión tormenta perfecta casa para lo que te voy a decir, pero inflación, tipos de interés, crisis energética, una guerra que no se sabe cuánto va a durar. ¿Esto ¿Esto está provocando que el Reino Unido se meta especialmente en esa guerra, mucho más que el resto de Europa?
Sí, especialmente sí, porque siempre ha tenido un sentido de sí mismo histórico en proteger las democracias, sobre todo en el este de Europa. Además, viene del siglo XX. Y además hay que añadir el elemento del Brexit, que es ahora cuando empieza a emerger los efectos. El Brexit realmente se pospuso durante muchos años. Fue de manera efectiva en lo que sería diciembre-enero de 2020-2021. Llevamos solo realmente un año y medio de Brexit y ahora estamos viendo las consecuencias, que empiezan a verse con mayor claridad ahora que la pandemia ya no es la protagonista económica.
Jorge, Ignacio, os presento a Tony Bustos.
Buenas noches, Tony. Yo quería centrarme en el aspecto económico europeo más que en el político británico. No sé si los analistas de riesgos... yo vengo leyendo que el primer trimestre del año que viene va a ser especialmente duro y que en países como España, además, puede tener un impacto en el mercado laboral. ¿Es lo más duro que nos cabe esperar el trimestre que viene en términos de conjunción de la inflación, el invierno... la larga de la guerra, todo confluyendo hacia el primer trimestre del año que viene? Lo digo porque es la previa de unas elecciones.
Sí, es así. O sea, en los escenarios que manejamos, y los manejamos ya desde hace ya pues casi un año, se anticipaba, desde el momento que hubo la guerra, el inicio de la guerra, anticipamos que la crisis energética tenía un impacto sobre todo en el primer trimestre del 2023, que es cuando tienes el crudo del invierno. Realmente esto es algo que ya anticipábamos que puede haber problemas muy graves en la locomotora de Europa, que es Alemania, y un paro industrial por falta de energía, por falta de combustible. Es algo que además sigue siendo todavía un riesgo muy alto, a pesar de que han llenado las reservas, porque necesitas continuar llenándolas durante el invierno para mantener la industria en marcha. Y cuando se gripa la locomotora alemana, naturalmente el resto del continente sufre. Y además el pico de inflación, en todas las perspectivas, en todas las predicciones que hay, va a llegar precisamente en esos momentos, cuando también se supone que los bancos centrales van a empezar ya, bueno, se irán subiendo los tipos de interés y empezarán a notarse ya en el coste de la financiación, tanto de hogares, de empresas, pero sobre todo también de deuda soberana, que es un poco la gran incógnita que va a pasar.
Camacho, Ignacio.
Sí, Tony, el modelo de Londres venía siendo, o ha sido hasta ahora, una máquina de captación de capital, ¿verdad? Un polo de atracción de dinero. Y yo te quería preguntar, desde tu posición de analista de riesgos y analista financiero, si el Brexit con el Brexit ha decrecido, bien por fuga o por desistimiento, la inversión. Y si Londres, bajo este modelo, no se está convirtiendo en una sociedad dual, donde hay muchos ricos y todavía más trabajadores de nivel bajo.
Sí, realmente Londres ha perdido peso específico como hub financiero global. Empezó a perderlo.
Es un hub financiero.
Empezó a perderlo ya tras el Brexit, pero se ha ido acelerando. Y se ha visto además que no solo ha perdido valor monetario, es decir, inversiones y también, por ejemplo, las empresas que se listan, que van a su bolsa, a la bolsa de Londres, sino también en lo que es la masa de trabajo de finanzas, es decir, los empleados de banca hemos disminuido. O sea, ha habido muchos traspasos al continente, ha habido muchos traslados y además cuesta crecer como entidad financiera, cuesta crecer en Londres, porque además nos falta algo que es fundamental, que es atraer talento y mano de obra. Y curiosamente ahora en Londres, por el Brexit, por ese tiro en el pie que se han puesto, nos cuesta mucho realmente seguir creando puestos de trabajo de alto valor añadido en Reino Unido, que además es cierto... Es cierto que Londres sigue siendo realmente un polo de crecimiento que siempre se compara con el resto del país en condiciones bastante odiosas. Y esto es algo que sigue siendo un problema que no ha resuelto nadie. Lo intentó resolver Boris, lo va a intentar resolver Liz, pero yo creo que se van a dar un tortazo el uno tras otro.
En Londres no ganó el Brexit. Y en el conjunto sí, ese fue el problema fundamental, imagino, Tony. Oye, la última, ¿tú de dónde eres?
Yo de Mallorca.
Mallorca. Como español, como balear, con tanta historia compartida con los británicos, por cierto, ¿sientes cierta envidia por cómo han pasado estos días?
Sí, cierta envidia, sí, porque realmente ha habido una teatralización de unidad nacional y sobre todo las voces disonantes, que suele haber muchas en este país, políticas, han decidido de manera muy educada mantenerse en silencio.
¿Hasta Escocia?
Hasta Escocia, sí. Escocia y también, sobre todo, las fuerzas un poco más radicales, de política más radical, los antimonárquicos, han decidido que por respecto había que dejar que esto fuera realmente un ejercicio, una liturgia de la nación. Y ha funcionado muy bien y creo que ha unificado más el país y la gente ha estado muy satisfecha.
Tony Timoner, analista jefe de escenarios de riesgo económico político en una institución financiera planetaria con muchas letras en la marca aquí en Londres. Muchísimas gracias. Cuídate, Tony.
A ti, muchas gracias.
Bueno, familia, digo que entramos un
poquito... No se te van a llevar preso, ¿no, Ángel? Que veo ahí mucho...
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que, mira, estamos en pleno centro, ¿no? Pero empiezan a salir ya mogollón de delegaciones. Aquí ha habido 500 mandatarios del mundo mundial y se mezclan los bomberos. Estamos muy cerca del hospital de San Tomás, al otro lado de Westminster Bridge, y las ambulancias, y están quitando ya literalmente las moles de hormigón, anticamiones cargados de bombas antiterroristas que podemos ver en cualquier atentado. Pues claro, es que esta ciudad estaba tomada durante toda la jornada de estos días. Por lo tanto, en fin, si suenan las sirenas, que se me disculpe, pero esto es lo que tiene estar tirado en mitad de la calle. Oye, os empiezo por esta última pregunta que le hacía a Tony. Ignacio, cierta envidia, no sé si la palabra es envidia o admiración. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, pero, hombre, a ver, cada país es su circunstancia. En Gran Bretaña la monarquía tiene un arraigo que históricamente no es diferente al español, salvo la ruptura republicana del siglo pasado. Pero, bueno, y un conato bastante desafortunado en el 19. Pero es igual de secular. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene mayor arraigo y además, ¿cómo te diría? Lo tiene también en cuanto a símbolo de la unidad. Por eso se llama el Reino Unido. Se llama Reino Unido de Gran Bretaña, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Así se llama, ¿eh? Es un nombre oficial. Y luego no sé qué, de ultra la cabeza de la Commonwealth, etcétera, etcétera. Pero, y que después de la caída del imperio, pues ha mantenido una vinculación sentimental muy potente. Es verdad que aquí también tuvimos el paréntesis de Franco y eso lo emponzoñó todo. Lo emponzoñó todo porque aunque luego la salida fue monárquica, ahí se había creado ya una asimilación de la izquierda, de que esto venía de Franco y tal. Y de ahí todos nuestros prejuicios. Es decir, pero yo creo que a España le vendría bien, iba a decir necesita, le vendría bien una aprender de esto, ¿no? Iba a decir una operación de esta clase, pero mejor que no haya causa. Una operación de prestigio, de recuperación de la autoestima en torno a sus símbolos. Sabemos que es imposible porque los nacionalistas no lo van a permitir, así de sencillo. Y una cierta izquierda tampoco, entonces no da.
Eso te iba a decir, nacionalistas y algunos en el Consejo de Ministros, ¿eh?
Sí.
No hace falta irse fuera. Bustos.
Sí, pero de todas formas, junto con la admiración, yo tampoco creo que le arriendo la ganancia a Carlos III. O sea, el panorama que tiene por delante desde el Brexit, el Reino Unido no ha conocido la estabilidad. Es decir, tienen un parlamento fragmentado porque el propio partido Tory se ha dividido, tienen unos problemas también con el nacionalismo. No olvidemos que en Escocia crece la reivindicación del referéndum desde el Brexit porque ellos se consideran europeos, y hay que recordar que el caso de Escocia, a diferencia de lo que pretenden los catalanes y los vascos, ¿verdad? Fueron un reino durante siglos, con sus reyes, Estuardo, es decir, desde William Wallace hasta el siglo XVIII, que se unifican las coronas, ellos fueron un reino independiente. Es decir, la historia sí valida sus ambiciones de nación. Son una nación con rey, cosa que no ha sido el condado de Cataluña jamás. Dicho lo cual, tiene el Sinn Féin en por primera vez en la historia gobernando el partido más votado en Irlanda del Norte. El Sinn Féin, siempre el brazo político de Lira, siempre ha aspirado, evidentemente, por las buenas o por las malas, a la reunificación de la isla, y ahora no tiene enfrente a un mito viviente como era Isabel II, sino a Carlos III, que no tiene mucho de mítico de momento. Y por tanto, se va el Reino Unido, aparte de que hay algunos países como Australia que amagan con dejar la Commonwealth, o países africanos, antiguas colonias, en fin, el papel, el quizá eso que decía antes Ignacio obedece a que, es decir, esa pompa con la que se honran a sí mismos, tiene que ver también con el deseo de escapar del futuro. Es decir, se refugian en el pasado porque les da pánico mirar hacia adelante los retos que tiene planteadas esa nación, o ese reino, mejor dicho, y las turbulencias que hay en el horizonte, cuando todavía no han terminado de digerir el Brexit y cuando el Reino Unido ha perdido, sin ninguna duda, la claridad, el liderazgo que ejercía en Europa y en el mundo, y va dando tumbos, no sabe muy bien qué es. Antes tenía una capacidad de marcar la agenda de Europa, de hacer de contrapeso de Alemania. Ahora no cuentan tanto como contaban. El Brexit ha sido un gigantesco error para ellos. Entonces sí, están buscando su identidad rota.
Pero ojo, porque económicamente tampoco les va a meter ese agujero que se les pronosticó. Es decir, ellos tienen una capacidad de recursos.
Hombre, tiene la City, claro.
Tiene la City, tiene una alianza preferente con Estados Unidos.
Claro,
es igual.
Claro.
Ahora,
claro.
¿Sabéis lo que tiene que hacer el rey Carlos para no perder, para no vivir una crisis de legitimidad? Nada.
¿Qué?
No tiene que hacer nada, no meterse en charcos.
Sobre todo no equivocarse.
El rey Carlos es
que
muy
no cometer
aficionado.
Errores es muy difícil.
Eso es. El rey Carlos es muy aficionado, el príncipe Carlos ha sido muy aficionado a meterse en charcos y a opinar hasta de los tejados de un edificio en Londres.
No,
o sea, cállese usted, vaya mucho a Irlanda y a Escocia e intente darles cariño. ¿Alguien sabe, alguien ha podido saber, digo de primera fuente, qué opinaba la reina Isabel sobre el Brexit?
No, bueno, un día que se presentó con un vestido azul,
en el Parlamento, ¿no? La única señal que dio era textil. Se presentó con un vestido azul con unas flores amarillas, es decir, la bandera Unión Europea en el sombrero. Y digamos que era un mensaje bastante obvio de que no era partidario del Brexit.
Oye, permitidme, hablando de charcos, ha sido sin duda una de las imágenes del día en clave española. Felipe y Leticia, junto a Juan Carlos y Sofía en la abadía de Westminster. El protocolo británico les ha sentado juntos. Es la primera vez que les vemos juntos desde que el rey se fuera a Abu Dhabi hace más de 2 años, aunque coincidieron en Zarzuela, pero eso no lo llegamos a ver. El ministro José Manuel Álvarez insiste en diferenciar los papeles del rey Felipe y de Juan Carlos, su padre.
Bueno, el jefe del Estado está claro que es el rey Felipe VI. Es a quien yo acompaño tanto ayer como hoy en los funerales de la reina Isabel II. El rey emérito se encuentra en Londres respondiendo a una invitación a título personal. Y por lo tanto yo creo que los papeles están claramente definidos y el motivo de por qué se encuentran aquí también.
Análisis de la foto, si es que os merece, o análisis de la situación. Camacho.
La normalidad. A ver, es verdad que ni Zarzuela ni Moncloa esperaban que el protocolo lo juntase. Ellos pensaban, hasta casi el último momento, que iba a haber una distancia en el que estuvieran, digamos, los jefes de Estado en ejercicio y tal, y luego los demás, los otros invitados un poco en otro plano. Pero el protocolo inglés simplemente cogió a la familia real, la puso en un sitio, y a los jefes de Estado en el otro, claro, a familias reales. Pero es que este es el síntoma de normalidad. Al señor que hace el protocolo inglés no se le pasa por la cabeza que entre el rey actual y su padre hay un conflicto, o que el gobierno malmete en esa familia. Y dice, pues una familia, los padres y el hijo y la nuera, y ya está, y lo pone juntos. Porque lo entiende desde la plena normalidad. Es aquí donde enfocamos con una mirada sesgada las cosas.
Yo creo que si la Casa Real lo mira bien, de alguna forma le han pinchado globo. O sea, los ingleses le han solucionado una papeleta.
¿Claro?
Estábamos todos pendientes de la próxima foto entre el emérito y los reyes, incluso del emérito y doña Sofía, que también era una foto que hacía años que no teníamos, y resulta que en medio de una celebración que los supera con mucho, con 500 mandatarios, con un enorme protocolo global y tal, pues queda diluido los problemas domésticos
y no ha pasado absolutamente nada.
Se han sentado, todo el mundo entiende que efectivamente se tenían que sentar ahí, pues el rey de España con sus padres, pues claro, y ya está. Es decir, de alguna forma se ha pinchado ese globo que había crecido desmesuradamente desde la visita a Sanjejo, que no fue desde luego un derroche de discreción por parte de don Juan Carlos, ¿verdad? Y desde ese momento, pues ya, la reunión de 4 horas del día siguiente en Zarzuela, el hecho de que iba a volver a una regata a la que no se presentó, iba a volver a Navidades, tampoco vino. Es decir, el globo de la expectación para mal estaba creciendo y se ha pinchado en Londres. Y oye, pues es en el fondo es casi una suerte, ¿no?, que se haya pinchado con esta normalidad.
Oye, y casi para terminar esta primera media hora de análisis de tertulia pareja, en parte me habéis respondido ya con lo del futuro de Carlos III y que no se equivoque, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? En 30 segundos, Bustos, ¿y ahora qué?
Pues tiene que esforzarse primero por empezar a utilizar el tintero con un poquito más
en condiciones
de tranquilidad. No, y el buscar el perfil bajo, es decir, ha sido un hombre a la sombra opresiva de su madre. La comparación, o sea, si se obsesiona con estar, con marcar un perfil, una impronta personal, o con intentar combatir el legado de su madre proyectando una personalidad propia, se va a equivocar. Creo que lo que le convendría, este no deja de ser un reinado de transición, más allá de que la medicina ha avanzado mucho, pero bueno, tiene 73 años y el pueblo británico a quien espera sea Guillermo, seamos sinceros. Ahora bien, pues está reinando, que es lo que lleva soñando toda su vida, y se equivocaría si hace de su reinado, sobre todo por el testigo que debe entregar a su hijo, se equivocaría si hace de este reinado una especie de operación de resarcimiento personal por los muchos años a la sombra de su madre. Me parecería que ese sería el principal consejo que los monárquicos británicos, que tienen grandes tratadistas en su tradición, le aconsejarán.
Sí, pues ahora eso, viva el rey, la reina ha muerto, viva el rey. Y lo que tiene que hacer es no meterse en líos, no equivocarse, no pretender dejar una impronta, como dice Jorge. Es aficionado a dejar improntas, es aficionado a meterse, y tiene que borrar al príncipe de Gales, que sí tenía que buscarse un cierto papel y tal, pero y limitarse a lo que los británicos exigen de su corona, lo que todos los países exigen de su corona, que es neutralidad absoluta.
Aquí lo que se habla mucho, permitidme la postilla, se habla mucho de William. O sea, se habla, no digo que se hable más, pero entiéndeme, se habla más de futuro de Guillermo que de futuro de Carlos.
Sí, pero ojo, que te puede ser un reinado razonablemente de 15 o 20 años, ¿eh?
No, vista la longevidad de la familia.
Sí, hombre.
Aunque también está en las casas reales, en todas las monarquías constitucionales, se está empezando a adoptar con naturalidad la posibilidad de la abdicación sin llegar a morir en el trono. Quiere decir que esto, bueno, lo hemos visto en la Iglesia Católica, aquí sí hemos visto a un papa renunciar. Es decir, se está empezando a adoptar como algo razonable y racional. Pues hay un momento en que las aptitudes físicas no soportan ese grado de exposición, pues se cede y ya está. Así que a lo mejor con 70 y ¿cuántos tiene Carlos? 73. Pues a lo mejor con 83 dentro de... Vamos a ver cómo está, pero quiere decir que no sé si tiene algunos problemas o no, pero es evidente que yo otro día leí una encuesta, creo que le saca 10 puntos o 15 puntos su propio hijo en popularidad.
Claro, sí. A eso me refería.
Guillermo, que además se ha preparado, no ha cometido errores de su hermano, ha sido impecable, tiene una mujer impecable, quiere decir, hasta los hijos son perfectos, es decir, todo está muy cuidado para asegurar el relevo en la corona, en la figura de William.
Familia, dejadme 2 minutos, enseguida volvemos, que hay que hablar algo de las cosas que pasan en España también. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches, señor.
Oye, qué mejor momento que este para una noticia con buena energía, ¿no?
Pues sí, porque fíjate, porque Naturgy apuesta por Australia como uno de los mercados con mejores perspectivas para el desarrollo renovable en nuestros próximos años. Allí cuenta con varios proyectos en distintas fases de desarrollo que le permitirán aumentar su capacidad instalada en el país en unos 1000 megavatios. Además, Naturgy ha anunciado la construcción en Australia del proyecto híbrido solar y de almacenamiento Kunderdin, el primero a nivel mundial con una inversión de 160 millones de euros. Y el primero de tecnología fotovoltaica que Naturgy desarrolla en Australia, donde ya cuenta con un gran número de parques eólicos. Naturgy, buenas energías.
escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Familia, antes de que llegue Julio César Herrero, en los próximos 12 minutitos, a ver si me da tiempo a tratar tres asuntos en clave de política nacional. La primera, esta mañana he estado con Herrera Macarena Olona, iba a decir la ex dirigente de Vox, pero como no sabes ella misma si va a ser ex o presente o futuro, en fin, ha dicho que ha tomado una decisión, pero que se la quiere decir primero a Santiago Abascal, escucha.
Pues sí, sí que la he tomado, la verdad. Seguro que me entiendes sin necesidad de explicar que la primera persona con la que tengo que hablar es con Santi. Yo intento mantenerme al margen de lucubraciones, desde luego de polémicas, que tengo muy claro que en algún caso solo pretenden hacer daño.
Olona respondía así cuando le han preguntado por una posible escisión de Vox.
Las voces que hablan de una división, de una escisión más allá de Vox, yo lo que puedo asegurar es que tengo muy claro que hay que ser muy responsables, muy responsables. Sería una temeridad el plantear una alternativa que Vox representa en la actualidad y mientras no traicione sus principios.
Oye, yo, vamos a ver, me alegro mucho de que se haya curado de sus problemas de salud, tal cual lo anunció, etcétera, pero ¿no os parece un poco... ¿cómo decirlo? Un poco raro todo este espectáculo, no sé, Bustos.
Bueno, lo hemos visto muchas veces en la izquierda y bueno, pues ahora va a pasar en la derecha. Quiero decir que alguien que no satisfecha sus expectativas políticas se siente, y además que está, digamos, demasiado rodeada de una pequeña corte de aduladores que le gritan al oído que ella es la mejor, que está por encima incluso del partido, es más, que los éxitos del partido en realidad fueron obra suya. Y bueno, pues acaba creyéndoselo. Entonces, Yo creo que Macarena está embarcada en un proyecto político personal al estilo de Yolanda Díaz por la izquierda. No sabemos si eso va a acabar cuajando o si va a poder arañarle algún voto a Vox. Creo que Abascal ya ha dejado entrever este fin de semana su enfado cada vez menos contenido. Llevan meses conteniéndolo desde el batacazo a las andaluzas, pero ya esto va a aflorar y va a ser crudo. En fin, pues si hay votantes de Vox que pensaban que Vox era un partido inmaculado,
rocoso,
entregado al servicio de las glorias de España y que solo pensaba en el bien general de los españoles, pues se equivoca. La política, damas y caballeros, es así en todas partes. Todos los partidos cuecen las habas de la ambición y de la frustración y de la envidia, del recelo, de la maledicencia, del ataque al compañero. Todos los partidos son así, y porque el ser humano es así, básicamente. Y bueno, pues esto lo vamos a ver, esto va a estallar. Y no sé cuál es su capacidad de daño a ese partido, pero desde luego ya lo está notando en las encuestas. Uh-huh. Es decir, porque Molona no era una figura colateral, era un activo principal del partido, junto con Abascal, quizá.
Camacho.
Yo creo que Olona, cuya entrevista, bueno, en un tono tan suave, tan amable, nos llamaba, a mí me llamaba Nacho, a Paco, Rosela llamaba a Paco, tal, bueno, a Santi, a Abascal, sí, una cosa como muy, decía que ella quería ser una política de consenso y que hablaba de presentarse para coser entre la derecha, tender una mano derecha e izquierda. Olona, a ver, que estamos hablando de Macarena Olona, ¿eh? Y de Vox. Bueno, pues está extraviada, ha perdido el rumbo, está confundida por ese espejismo al que odia Jorge de las redes sociales y de algunos, creo, que le bailan el agua, y yo creo que ha perdido el rumbo. Entre otras cosas, ahora lo que va a hacer, y no es que para duda, que lo que va a hacer es pedirle a Abascal que la deje volver.
O la readmite en las condiciones que ella quiere.
Eso es, pero con sus condiciones, porque ha dicho además esta mañana otra cosa. Dice, pero tiene que ser algo que los andaluces vean que yo no los haya dejado abandonado. Es decir, con un cargo en Andalucía.
Claro.
De donde la han echado, es decir, de donde ha salido fatal. Un cargo en Andalucía no puede ser más que o quitar a la senadora que hay para que la pongan a ella,
senadora,
claro. O presentarla por Granada, pero no sé si como candidata a la alcaldía o como candidata al Congreso, que falta todavía un tiempo. Pero yo es que tengo dudas de que Abascal la acepte. Y Olona, a pesar de lo que ella y su círculo reducido, este que se le ha aparecido como Hobbit en el camino de Santiago, piensan Olona no le hace a Vox ni una mella. Vox es un partido de voto muy sólido, muy pétreo. Es verdad que está en cierto declive porque cuando se produce un efecto ganador en el otro partido, el partido fuerte, el voto útil se cuaja cuando el partido principal tiene posibilidades de ganar. Si no, no hay voto útil. Y ahora que la gente ve, la derecha ve que el punto número uno del programa, por no decir el único, es echar a Sánchez, pues ve que Feijóo tiene posibilidad de echar. Entonces, eso le está costando a Vox un cierto desgaste. Pero de unos pocos puntos, tiene un voto bastante sólido. Y ahora luego no lo va a mover Lona, yo digo que no.
Bueno, si desata una guerra sin cuartel contra Abascal, yo creo que es una crisis, es un boquete en el casco del barco, ¿eh?
¿Pero la veis capaz? Vete a saber, ¿no?
Yo sí la veo.
De Olona sí, de montar un cirio, sí. Sí, es que claro, cuando te haces una foto con Mario Conde...
Claro, si tú empiezas a dar entrevistas y a contar trapos sucios de la dirección actual de Vox, claro, te cargas el partido. Por despecho, ya, pero te lo cargas. Falta,
claro. Puede ser. Bueno, oye, otro asunto, hablando de partidos. Entrevista en El Mundo a García Page, un tal Jorge Bustos, un chico que empieza en esto. Escuchad lo que decía el presidente de Castilla-La Mancha sobre Feijóo.
No me planteo si tengo que coincidir o discrepar con nadie. No voy a cambiar ahora mi opinión. Yo he hecho acuerdos como presidente de Castilla-La Mancha con el señor Feijóo, que me parecía solvente.
Camacho, más allá del entrevistador, que no tiene calificativos, ¿cómo lo ves, lo que ha dicho García Page? Yo le veo sincero en esto. Porque
Feijóo lo confirma, siempre lo ha confirmado. Él siempre ha dicho que con los presidentes autonómicos del PSOE, con Page, con Lambán, con Vara sobre todo, pues que se ha llevado siempre muy bien, que se ha entendido perfectamente y que no tendría ningún problema si tuviera uno de ellos en la Moncloa, vamos. Y por parte de Page, pues hombre, yo creo que Page tiene las elecciones duras y está viendo que el sanchismo, la sombra del sanchismo le persigue y le perjudica. Esto lo están viendo un montón de candidatos municipales y autonómicos del PSOE. Lo que yo tengo dudas es si Paje está mirando más allá todavía.
¿En qué sentido?
De su propia continuidad como presidente de Castilla-La Mancha.
Ya.
Sí, pues, hay posiciones para una caída de Sánchez.
Teniendo en cuenta quién es la portavoz del gobierno, claro. Y que viene de donde viene, claro.
La última pregunta de la entrevista es muy reveladora. Yo le pregunto por cuál es el futuro del PSOE. Y entra al trapo, quiere decir, entra hasta el fondo y dice: lo que no podemos es caer en otro 1 de octubre del 16. ¿Acordáis el Comité Federal que partió Fras por la mitad, el que escapó después de intentar votar detrás de una cortina? Sánchez con los ojos inyectados en sangre, jurando venganza con el coche, ¿no? Bueno, cuando alude a esa circunstancia, está preparándose para el post-sanchismo. O sea, lo que hace en la entrevista Paje es dar por amortizada a Sánchez, es lo que está haciendo, de forma sutil. Pero esto que era un clamor, un clamor, de momento un murmullo creciente en muchos cargos del PSOE, según se vayan acercando las municipales y autonómicas que amenazan con teñir de azul el mapa de España, a lo mejor alguien se suma a lo que ha hecho Paje en mi entrevista, que lo que ha hecho es romper la omertad. Ha roto la omertad. Es decir, hay un clamor de la gente que dice: Sánchez es un activo tóxico para nuestras aspiraciones de revalidar los cargos. Hay miles de concejales socialistas, de alcaldes socialistas en toda España, pero muchos miles, porque el PSOE es un partido con una capilarización en todo el territorio nacional, donde se juegan muchos, muchos pucheros de garbanzos, mucha gente, y resulta que todos sabemos que si aparece Pedro Sánchez en nuestro meeting a presuntamente hacernos la campaña, nos hunde cinco puntos.
Pero yo os voy a decir una cosa. Paje tiene dos problemas. El primero, que tiene que ganar sus propias elecciones en mayo.
Sí, claro.
¿Eh? Y bueno,
sabe que para eso necesita un voto, digamos, más centrado, más templado. Pero, claro.
Y eso está apretado.
Sí.
Y dos, Paje en unas primarias en el actual Partido Socialista, lo siento mucho, porque me encantaría que la ganase, pero no se come una rosca.
No, yo no voy a eso. Yo a lo que, no, él quiere una voz ahí, pero no creo que él se postule como heredero del sanchismo. Yo creo que no, sinceramente te lo digo. A lo mejor él sufre.
Habrá miradas hacia él. Si Sánchez cae, cosa que tampoco está nada clara, habrá miradas hacia Paje. Pero ahora mismo, tal como está el partido, que es un partido radicalizado y casi podemizado, candidatos como Lambán o como Paje no tienen ninguna posibilidad.
Es que si cae Lambán, Sánchez,
no digo nada, pero
Yo creo que si cae Sánchez, el cataclismo que se va a producir en un partido totalmente cesarista, que hoy por hoy depende de Sánchez en todo, ahora está viendo con el dedo a ver a quién elige para rivalizar con Almeida a ver a qué Pepu se inventa para rivalizar con Almeida en la alcaldía de Madrid, y están los ministros acongojados
mirando
el móvil, rezando para que no le proponga estrellarse contra el PP en Madrid, claro. Entonces, el problema es que alguien que maneja así el partido, cuando cae, cuando se ausenta, pues lo que deja es un fratricidio en ciernes, claro, porque dejará una guerra de facciones donde unos querrán continuar su legado, por ejemplo, Adriana Lastra, y otros querrán volver al PSOE de Rubalcaba.
Pero, Bustos, permitidme, ¿estáis seguros a un año y medio de las elecciones que Sánchez va a dejar de ser presidente del gobierno?
No.
Vamos a ver, el PP cometería, Feijóo cometería un gravísimo error si subestima a su oponente.
Ya.
Es decir, hablamos de un tipo que ha demostrado su capacidad de reinventarse y de resucitar de sus propias cenizas varias veces. Es verdad que lo que ya registran las encuestas, digo, no las de Tezano, claro, que es otra cosa, que es corrupción, básicamente, sino las encuestas serias, es una tendencia tan sistemática que, vamos, no sé, hombre, se puede remontar un 5-0 en el minuto 90, pues el Madrid, pues solamente el Real Madrid. ¿Es Pedro Sánchez del Real Madrid en ese sentido? Pues tengo mis dudas. Creo, lo veo difícil, pero desde luego no es lo mismo para Feijóo ganar por 15 escaños que por 45.
Claro.
Y ahí está el partido, claro.
Claro.
Y en todo caso, este es un PSOE en el que unas primarias las podría ganar Adriana Lastra. Así de
claro,
sencillo.
Claro. Por eso él está diciéndome en la entrevista: no puede haber otro 1 de octubre. No, claro. Porque él sabe que va a haber esa batalla fratricida a su caída entre los que quieren continuar el sanchismo, es decir, un PSOE mezclado con Podemos, Bildu y Esquerra, digamos ya amalgamado, cimentado ya como un solo partido movimiento, donde izquierda y nacionalismo sean ya indiscernibles, o volver a un PSOE socialdemócrata centrado, clásico, en el que estaría Page, pero como apoyo, como varón, kingmaker, no como king, sino como kingmaker, sí. Más bien.
Ya. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
I'm here, good night.
Hola, Julius.
Hi, how you doing?
¿Qué tal? Oye, mira, estoy ahora mismo en la estatua de Churchill.
Ay.
¿Sabes? La estatua esta que está frente al Parlamento Británico, lindando con Windsor.
¿Caminando? ¿Algo del programa?
Sí, estamos caminando literalmente. Y acabo de pasar por la puertecita de Downing Street. Estoy viendo el Parlamento, el Big Ben, que por cierto es como si estuviera estropeado. La mitad de la esfera del reloj no se ve.
Vaya por Dios.
Chapuza.
Bueno,
dale Julio. Dale.
Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? Hola, Bustos.
¿Qué tal, Julio César?
Espectacular. Hace 10 días empezó a cerrar un capítulo de la historia, bueno, de la inglesa en concreto, y hoy se ha cerrado definitivamente con un entierro. A los ingleses se les ha ido Isabel II. Y a nosotros los medios se nos ha ido la mano.
Es que tampoco tenemos término de comparación. No se había muerto nunca. Desde Luis XIV no se había muerto un rey tan longevo. Entonces, claro.
No, Camacho ya estaba haciendo columnas en ABC por entonces.
Sí, y antes.
Es que hablamos del rey Sol y Isabel II, los dos reinados más longevos de la historia de Europa.
Y además, yo es que sí, o sea, uno ve la que se ha formado aquí, pero sobre todo esta mañana cuando estábamos en lo de Herrera y esta cosa, que aquí hay muchos republicanos, pero se han hecho todos de monárquicos ingleses, monárquicos de la monarquía británica. Bueno, pero yo es que creo sinceramente que sobre todo en las televisiones, ¿no? Si no funciona la audiencia, rápidamente se cambia. Es decir, esto ha sido así, si se ha ido la mano, es porque a la gente le gustaba. O sea, que no te quepa duda, ¿eh?
Y vamos hablando de los actos, las asistencias, los movimientos, los gestos, los símbolos. 10 días. Esto era lo que había que hacer profesionalmente hablando. No estoy hablando de lo que pide la audiencia.
Ya, si me permites un paréntesis. Una cosa es ver lo que están haciendo aquí. O sea, hoy la retransmisión de Windsor, de lo que ha sido el entierro literalmente, el final del gaitero, cómo se perdía por el pasillo, cómo giraba a la izquierda, cómo se alejaba la música. Vamos, ni en la mejor película,
con
una realización estudiada, había salido.
Sí, porque
la van a ver a ello desde hace años.
Hay un know-how ahí muy importante.
O sea, quiero decir, una cosa es si nos hemos pasado los españoles y otra cosa es si se han pasado estos, ¿eh? Aquí ha sido espeluznante, ¿eh?
Pero finalmente eso era lo de ellos, ¿no? Era propio que lo hicieran así. Además, llevaban más de 50 años preparándolo. Si la realización luego quedaba mal, pues qué desastre.
Era un espectáculo global. Eso no nos quepa la menor duda, ¿eh? Era un espectáculo global.
Sí, la verdad es que sí. O sea, no se me ocurre otra figura capaz de concitar la atención. No es chauvinismo, o sea, no es papanatismo, ni es los ingleses, el imperialismo anglosajón que nos impone su cultura. No, es que era un icono global, pop. O sea, no sé, pues no sé, es que no se me ocurre.
Mezclado con la muerte mezclado de alguien con el Ola, mezclado con los realities y todo esto,
porque es un producto tan exitoso, claro.
Echando la vista atrás estos 10 días, ¿tenéis la sensación de que hemos contado cosas por inercia que a lo mejor igual no aportaban mucho salvo para los afectados, o sea, los de allí, y que lo hemos estado contando pues porque considerábamos que ya puestos?
Sí, ha habido como una necesidad de mantener, vamos a ver, ellos tenían muy claramente trazado el calendario porque para ellos tenía un sentido, es decir, todas las liturgias de símbolos tienen un sentido cada paso, cada etapa. Entonces, en esta etapa para ellos era muy importante que, ya que como la reina había muerto en Escocia, pues que estuviera primero en Edimburgo, que recibiera tal, después que el rey fuera a Irlanda y también a la propia Escocia. Todos esos pasos para ellos eran parte de esto que ahora se llama un relato, que en este caso es un relato de símbolos. Y bueno, para nosotros no tenía ya ese significado. Nosotros fue el golpe los tres días del impacto del deceso, y luego pues la preparación del entierro. El resto ha sido un valle, también, que sí, que ha habido mucha información, pero bueno, pero un poco valle, y también porque se llegó a convertir esto, el circuito se llegó a convertir en carne de memes populares y tal, que la gente se lo ha pasado muy bien haciéndolo.
Claro.
O sea que estaba imbricado, era un personaje que, sobre el que la gente ya hacía chistes sobre su longevidad y todo eso, y bueno, sí, claro que ha habido un deceso. En mi tierra en Sevilla hay mucha coña con esto, que la comparan con la Semana Santa. Efectivamente, el cortejo de hoy tenía algo de parentesco, ¿no? Quizá por
sí,
por...
solo que en vez de los capirotes iban los de la Guardia
correcto,
Real.
Correcto, pero bueno, como con las marchas fúnebres, todo eso, el ejército, tal, tenía todo,
Semana
como
Santa,
todo, a ver,
sí.
Todos los desfiles simbólicos tienen un parentesco, ¿no? Y es como espectáculo, ¿no? era sin igual, es decir,
brutal. Esas
panorámicas que ha sacado la BBC del Mall de Londres, de tal, esas cosas, imponente.
Bustos.
Sí,
tenemos la sensación de que hemos contado cosas ya por inercia, porque parecía que teníamos que contar cosas cada uno de los 10 días que duraba el luto.
De todas formas, no han sido todos los días con la misma intensidad. Hoy era el día grande, ¿no? La traca final. En los primeros días también hubo mucho consumo de este tipo y los platos se llenaron de expertos en protocolo. Yo no sabía que había tantas cátedras de protocolo en las universidades españolas, sinceramente.
Que sepas que hay un presidente
autonómico que es titulado en protocolo.
Correcto, Juanma Moreno, sí, señor.
De hecho, que sepas que yo fui su profesor y yo creé la carrera de protocolo en España.
O sea, tú creaste a Juanma Moreno.
Yo creé el grado y el máster, el primer grado y el primer máster de protocolo en España, sí, lo firma.
Pues enhorabuena, porque es el presidente que saca la mayoría absoluta del PP por primera vez en la historia.
Bueno, eso ya es otra cosa y hoy tuve nada que ver. Pero
no le aconsejaste la toma de posesión que mediana aquella, ¿no?
No, él ha hecho una cierta autocrítica, por cierto, de aquella, porque pensaba que el tiro de cámara no le daba tan solemne, pero es verdad que, claro, era su especialidad, así que bajó las escaleras con su mujer y tal. Bueno, no, a ver, yo creo que sí, pero es lo que dice Ignacio, los medios al final son entidades comerciales, ¿vale? O sea, si nadie sigue lo que tú estás contando, cambias la escaleta. O sea,
esto es como el volcán de La Palma, o sea, cuando hubo un momento que el volcán de La Palma deflactó en interés. Y la gente retiró a los enviados especiales de allí.
Algunos volvimos después, ¿eh?
Claro, luego volvían y tal, pero a partir del primer mes aquello empezó a flaquear. Y en audiencia, quiero decir.
Y falta la coronación, ¿no?
Eso te iba a decir, y falta la coronación.
Bueno, cuidado. La coronación aquí ya me están diciendo hoy que para dentro de un año, ¿eh?
Sí. Bueno, la reina no se coronó hasta el 53, sí, una 56.
Un año y pico.
La de él y la del príncipe de Gales también.
Claro, en Gales, esto también tiene su parafernalia.
¿Os consta? Dime, Bustos.
No, que de hecho dicen que la reina eligió morir en Escocia. O sea, cuando ya se sintió mal, fue a morir a Balmoral porque sabía de estas tensiones nacionalistas y sabía que eso podría ser su último servicio al reino.
Y porque le gustaba mucho Balmoral, ella la consideraba su hogar, ¿eh?
Sí, pero nada es casual. Podía haber muerto ahí y al día siguiente ir a Londres. Sin embargo, permaneció 4 días.
Sí, sí.
Pero bueno, esto, ¿os consta a vosotros haber leído alguna crítica al reinado?
En España, en algunos chats, sí.
Chats,
muy concretos, no, además. Pero, sí, chats,
sí, pero en público, que decir, en las platós sobre el tema de Lady Di, yo sí que he visto. Entonces, sí, pues
sobre
sombra,
Lady Di, ¿no? Sobre Carlos. Bueno, yo mismo he sido un poco complaciente con Carlos, pero lo que sí he visto, claramente, al principio, después ya los han engullido un poco la ola, ha sido una reacción de la extrema derecha diciendo que qué demonios era esto, que los españoles estuviéramos lamentando la muerte de la reina de un estado enemigo, que devuelvan Gibraltar, este tipo de cosas. Después, que era enemigo histórico, que la verdadera reina Isabel la Católica, en fin. No, todas estas cosas se han dicho por los canales de la extrema derecha. Después se han ido reculando un poco, pero la reacción inicial fue esta.
Ese es de un papanatismo tan aldeano, de verdad. Es como si cada vez que hablan de Francia recordamos en 1808. No, hombre, no, joder, Francia es un poquito más que eso, de verdad. O sea,
sí, está muy bien.
El gabacho invasor, pero por favor, no podemos estar ahí con la boina todo el día calada, de verdad. O sea, podemos criticar, pues seguramente que esta mujer hizo cosas mal, pues se dice y ya está, pero esto de la pérfida Albión y tal, y recurrir a la retórica al siglo de oro, de verdad. O sea.
La última, Julio.
¿Creéis que esta ha sido una de las, con la ayuda de los medios, claro, una de las mejores campañas institucionales de imagen de los últimos años y la más barata?
Bueno, barata no lo sé. Lo otro sin la
segundos,
menor duda.
Camacho, si me permites, en segundos.
Marketing de Estado. Te regalo los demás segundos que faltan.
A Bustos.
Sí, igualmente. Una nación honrándose a sí misma.
Bueno, pues digamos que esto no ha hecho más que empezar. Mira, ahora mismo, chicos, estoy pasando por la puerta del 10... No por la puerta del 10 de Downing Street, digamos que por la esquina de Downing Street con
Whitehall. Porque la cortan la calle.
Tiene ahí un pollo de seguridad montado. Sí, sí. Pero estoy pasando por la puerta de Downing Street. Sí, 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 es muy curioso porque esto es surrealista. Hay mogollón de camiones de altísimo tonelaje quitando todos los obstáculos antiterroristas, las moles de hormigón. No hay ni blas por la calle, solo policías armados hasta los dientes.
Comprueba que no sigue Boris ahí dentro.
Y es algo así, no parece. Hay una señora, creo. Bueno, familia, que muchas gracias, Bustos.
Venga, buenas noches.
Adiós. Ignacio, cuídate.
Buenas noches, Ángel, buen viaje de vuelta.
Julius.
¿Qué?
Que ahora voy a tomar un té con Liz Truss y aquí en el 10 y le doy recuerdos, ¿vale?
Oh, my God, sí, por favor. Venga. Adiós.
Hasta mañana. Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.026. 36026. Serie 47047.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE estarán junto a los que velan por nuestra salud en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla. La primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Hoy hace justo un año, el 19 de septiembre de 2021, entró en activo una de las calderas del Parque Nacional de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Lo que vino después, por desgracia, lo conocemos bien. 85 días de un volcán en erupción que fue arrasando cuanto encontraba a su paso, provocando una catástrofe cuyas consecuencias son visibles todavía. Las enormes coladas de lava que nos tuvieron en vilo durante semanas se llevaron por delante más de 7 millones de metros cuadrados de superficie poblada e incluso lograron ganarle terreno al mar. Algunas de las imágenes quedarán para siempre prendidas en la memoria, como aquella de la iglesia de Todoque, engullida por la lava. El drama continúa porque muchas personas no han podido regresar a sus hogares y muchas promesas políticas, comenzando por las del Gobierno de la Nación, no se han llegado a cumplir. Pero muchas personas e instituciones sí han estado y continúan al pie del cañón. Como afirma el párroco de Todoque, la desgracia ha servido para crecer juntos en la adversidad. Han tenido que hacer de la necesidad virtud e incluso unir parroquias y barrios para poder seguir con su vida diaria. Caritas Diocesana de Tenerife ha contabilizado más de 9.000 personas atendidas y acompañadas en estos meses. 1.000 familias y más de 600 menores que han necesitado ayuda. La Iglesia estuvo presente entonces y lo va a seguir estando para acompañar y aliviar, para alimentar la esperanza.